Bueno, hoy vamos a hablar en un rato de algo también que los oyentes nos han impulsado a hacerlo, ¿no? Y vamos a enfocar nuestro interés hacia una pregunta que un oyente, que no retuve el nombre, pero más o menos hace 15 días atrás, cuando arrancó todo el tema aquel de la acústica en el transporte colectivo, mandó para que explicara qué significaba decibeles. La verdad es que vos me hiciste la pregunta y ahí ese día di una respuesta muy rápida, cuenta de explicar con más detención el tema de los sonidos, la acústica y el ruido, y sobre todo responder una pregunta que es común en todos nosotros. ¿Cuánto ruido es mucho ruido? ¿Ah? Entonces, en realidad, todo el tema de fondo, en realidad, es el tema de la contaminación sonora. ¿Ah? De eso vamos a introducirnos hoy en nuestro espacio, en los minutos que nos quedan. Bueno, primero, no vamos a esperar al oyente. La intensidad de un sonido está en relación a la potencia del sonido. ¿Sí? Bien, más potente, más intenso. Eso es la relación. Y en esta intensidad sonora, para fines prácticos, bueno, se la estableció una escala para medir la intensidad de esa, una escala que se llama la escala de nivel de sonido o nivel sonoro, y que se mide precisamente en decibeles. Decibeles, décima parte de un bel, de ahí proviene la palabra decibeles, que es una unidad de la cual en general más o menos todos hemos escuchado, incluso la usamos popularmente. Che, baja un poquito los decibeles. Cuando alguien se enoja con otro, bueno, baja los decibeles. Lo que le está diciendo es que baje, en realidad se usa muy bien, que baje la intensidad de lo que está ocurriendo en ese momento. Así que lo usamos normalmente y popularmente. El decibel se debe al apellido de un físico norteamericano bien conocido, que es Alexander Graham Bell, precisamente. Que además, que vivió entre 1847 y 1922, y además estamos en condiciones de decir que hay descendientes directos de Graham Bell viviendo hoy en Uruguay. Eso lo vamos a dejar para otro momento, de los cuales algunos conozco en forma personal. Bueno, entonces el decibel es la unidad de medida de nivel sonoro. Que si uno quiere comprar, bueno, ¿y con qué se mide eso? Se detecta mediante un instrumento que precisamente se llama el decibelímetro o sonómetro en forma general. Y que no cuesta más, aclaro, de unos $15 si uno lo quiere comprar. Claro, la pregunta es ¿para qué lo quiero comprar? ¿Para qué quiero tener un decibelímetro? Sí. En realidad es un instrumento técnico, lo usamos mucho más los técnicos que trabajamos en acústica, en sonido, que uno en su casa. Pero en su casa uno lo puede tener porque uno baja una aplicación para los celulares. Hay muchos lugares donde se puede obtener esa aplicación y lo tiene ahí, y con su propio celular transforma su propio celular bajando esa aplicación en un decibelímetro, ¿tá? Que es el instrumento, repito, que usan los inspectores de las intendencias cuando quieren verificar el nivel sonoro cuando están inspeccionando zonas ruidosas. Bueno, uno puede tener el decibelímetro en su teléfono y utilizarlo, poner el teléfono en el modo decibelímetro con esa aplicación y ver cuántos decibeles en ese momento está recibiendo sus oídos. Bien, esta escala está expresamente, Aldo, está expresamente pensada para la audición humana, porque el cero de la escala corresponde al umbral mínimo de la audición de una persona, de un humano, y que en particular se calibró para un individuo sano de 18 años de edad. ¿Ah? Así lo fue calibrado ese cero. Bien, cero decibeles quiere decir que no hay sonido detectable por el oído. Pero ojo, ojo con esto. Esto no quiere decir que no haya sonido. Es que no es detectable, ¿tá? Entonces ahí se puso el cero. Y a medida que la escala va aumentando de valor, 0, 10, 15, 20, 50, 60, bueno, a los 120 decibeles tenemos un valor significativo, que es el valor que corresponde al umbral del dolor, que es cuando se empieza a producir fenómenos biológicos, que son en el oído, por supuesto, que perjudican los órganos de la audición. Que el oído no es el órgano de la audición, es una de las partes. El órgano de audición está formado por tres partes. El oído externo, que es donde forma parte de la oreja, y el tímpano y algunos huesitos que están ahí adentro. Luego el oído medio, y además el oído interno, y el oído interno es el que se encarga de dos cosas, que capaz que nuestro oyente no sabe. Se encarga primero de traducir de una manera biológica esos golpecitos que vienen, golpean en el tímpano. Esos golpecitos se los transforma en señales eléctricas que van al cerebro, y el cerebro las procesa como el sonido que nosotros escuchamos. Uh-huh. Y segunda cosa, el oído interno también tiene la función del equilibrio humano. Ahí adentro, además, hay unos pequeñas esferitas que se mueven, están libres adentro del oído interno, ¿tá? Que están libres y viajan, se mueven por encima de unos pelitos, por decirlo así. Uh-huh. Y esos pelitos detectan también electrónicamente dónde está ubicada esa bolita. Y eso le manda la información al cerebro de si la posición es vertical, inclinada, horizontal, si está caído, si no está caído. Precisamente cuando los ancianos, por ejemplo, empiezan a tener problemas de esclerosis acústica, es decir, que se le empieza a esclerosar, a endurecer todo el oído, todas las partes del oído, el oído externo, el medio y el interno, que viene con el uso y viene con los años, entonces uno de los problemas que tiene es el equilibrio, porque esas bolitas ya no se mueven con libertad dentro del oído interno, están esclerosadas también, todo el oído está esclerosado, entonces pierden el equilibrio rápidamente. Siente la sensación. Y uno va sintiendo esa sensación, a pesar de no ser entrado en muchos años, cuando uno se mueve muy rápido, y mueve la cabeza muy rápido, siente que se marea, siente, sí, que está en un vaído, siente que va a perder el equilibrio y que tiene que agarrarse de algo. Bueno, esa es la sensación de eso. Así que, ojo con el oído, ¿no? El oído tiene la función de escuchar los sonidos y transferirlos al cerebro con pulsos eléctricos para indicar y transformarlos en la interpretación que le damos a cada sonido, y además la función del equilibrio. Y produce, entonces, decía, produce fenómenos, cuando uno está en 120 decibeles, que es el umbral de dolor, produce fenómenos biológicos que algunos de ellos pueden ser ahora irreversibles, ¿está? Para que tengan una idea, si escuchás un pulso de intensidad de sonido de 150 decibeles, que está todavía por encima del umbral de dolor, entonces lo que produce eso es una rotura de la membrana del tímpano, y es cuando comienza a sangrar tu oído. Bien, me gustaría en este minuto hacer una reflexión, por lo menos una primaria, porque después vamos a hablar de los ruidos ambientales, de las ferias vecinales, de las, sí, motos sin escape, de la fábrica, del carnaval, de todas esas cosas un poco, ¿no?, que son fuentes de sonido. Pero nuestra cultura tecnológica nos ha llevado cada vez más a que andemos con auriculares, uh-huh, en nuestros oídos. Porque podemos escuchar la radio a través del celular. Y además podemos aislarnos del resto haciendo el celular. O podemos hacer gimnasia y estar caminando por allí con música en el sonido. Entonces, ¿qué ocurrió? Eso está muy bien, pero la fuente del sonido es el propio auricular, que está a menos de un centímetro colocado en la oreja, adentro de la oreja, digamos, de la caverna esta de la oreja, queda a menos de un centímetro del tímpano. Y por lo tanto, eso golpea permanentemente con el tímpano. Entonces, si ponemos el auricular a un volumen muy alto, es como recibir quizá 100 decibeles. Que está ahí, pues estamos contentísimos, porque en la cabeza empieza a vibrar el sonido, pero empieza a vibrar a una intensidad que puede estar dentro de esa escala de intensidad de sonido, y efectivamente hacer que el tímpano, por tener ese estímulo permanente, se empiece a acomodar, a acostumbrar a eso. ¿Y cómo resiste a que eso ocurra? Porque le hace un daño. Resiste endureciéndose, haciéndose cada vez menos elástico. Pero eso es lo que llama esclerosis. Con lo cual, un auricular permanentemente puesto en los oídos, a un nivel de sonido muy alto, que nos encanta, porque yo soy uno de los que a veces me pongo las músicas que me gustan al mango, como decimos, produce efectivamente un deterioro que se va acumulando. Una vez que el tímpano se empieza a endurecer, no se puede volver para atrás. Queda endurecido. Entonces, a veces jóvenes, por ese tipo de uso de los auriculares, jóvenes ya empezamos a perder audición. ¿Por qué? Porque la esclerosis lo que te hace perder es audición. Y empezás a dejar, yo que sé, a los 40 años, empezás a dejar de escuchar sonidos que están dentro del espectro de sonido que el hombre puede escuchar, de una música perfecta. ¿Y por qué? Porque ahora está endurecido el tímpano y entonces no escucha los agudos, por ejemplo. y si no, además, cuando se sacan los auriculares, ahora esclerosado, necesita que el ruido ambiental, o cuando alguien le hable, se lo hable más alto, o ponga el sonido en el ambiente con mayor intensidad, porque no puede escuchar con claridad. Entonces eso, a su vez, para los oídos normales, empieza a ser una molestia. Entonces, esa distorsión, que es fruto de la tecnología, se resuelve de algunas maneras. Una es teniendo bien en cuenta el volumen al que uno está. Uno tiene que escuchar la música en el centro de su cerebro, digamos, pero normal, normal. Segundo, no estar todo el día con los auriculares puestos. Y tercero, ya hay celulares que cuando uno aumenta excesivamente el volumen, le aparece en la pantalla del celular, ojo, porque a este nivel están calibrados para eso. ¿Está? Así que le hemos respondido, creo, al oyente sus inquietudes, hemos ampliado un poquito más para que todos los oyentes también nos tengamos ese conocimiento, y vamos a dejar la parte de contaminación sonora propiamente dicha y el ruido intenso para todas esas actividades que nombré para otro jueves.
Muy bien.
Y ahí vamos.
Nos fuimos, Carlos, ha sido un gusto.
Encantado.
Hasta mañana.